tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 en punto de este lunes 16 de marzo de 2020. José Ríos, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal?
Muy bien, que se te escucha bien a ti.
Estaba nerviosa, no sabía si se iba a escuchar o no, fíjate.
Qué increíble, qué siglo XXI esta radio. Y bueno, y tú representas ese espíritu en esta radio, ¿no? ¿Qué siglo XXI?
Juventud, jovialidad, innovación.
Mira, distancia, pero cercanía, sonidos metálicos, pero calidez.
Claro.
Lo tuyo.
Claro, oye, y sin previo ensayo, eso es lo más salvaje de todo.
No, además, espontaneidad.
Súper natural.
Espontaneidad. Estamos en dos comunas distintas. Bueno, si lo hacemos desde Londres en la mañana, bien lo podemos hacer en dos comunas.
Imagínate cómo lo vamos por así, tampoco tan lejana, digamos.
Sí, la tecnología, qué bien. Bueno, la José, eso es lo que a mí me tiene con el alma muy constreñida y el corazón sangrante, que no está aquí, no estamos aquí haciendo el programa juntos, pero es como si fuera para ustedes. Esperamos que suene como si estuviéramos, haremos ese esfuerzo aquí en Radio Duna.
Contémosles que estamos haciendo esto porque es nuestro aporte a la comunidad por las cuarentenas, mantener en lo que se pueda el respeto por salir al de la casa solo cuando se necesita. Y bueno, en ese espíritu estamos turnándonos para no juntar tanta gente en los estudios y colaborar en lo que se pueda.
¿Usted tendrá aquí en Radio Duna solo invitados a través de la radio? Que el sonido siempre es un poco más malo, si se quiere, pero usted va a entender perfectamente de qué se trata. O sea, no vamos a tener invitados aquí en estudio. Vamos a dividir los equipos. No va a tener a dos personas haciendo un programa juntos. Mañana tendremos a Consuelo en Londres, que es habitual, a Nicolás Vergara en alguna parte de nuestro territorio, y yo estaré aquí. Nos vamos a ir mezclando, porque la lógica de que impera en este momento en muchas partes, y la inteligencia y la sabiduría de nuestra jefa también, dividir los equipos. Porque si alguno de nosotros, sí, me puse de pie. Por si alguno de nosotros,
estoy llorando.
Sí. En este momento hemos caído en cama. Y si alguno de nosotros manifiesta un contagio, bueno, no inmediatamente no inhabilita al resto. O sea, si yo me contagio hoy día, bueno, tú vienes mañana. Porque si estuviéramos los dos juntos y me contagio yo, estamos los dos sonados, los dos a cuarentena, no se queda nadie en la radio. Así que se dividir, imagino que lo que está sucediendo en muchos trabajos, dividiendo los equipos en dos, eso va a sobrecargar en muchas partes el trabajo de las personas, pero hay que ponerle el hombro como sea.
Sí, también estas coyunturas sirven también para poner a prueba los sistemas, todo esto que se venía hablando hace mucho tiempo del teletrabajo, de la flexibilidad. Bueno, estos momentos son súper oportunos para ponerlos a prueba y ver que, claro, que es posible y que con la buena voluntad de todo el mundo las cosas van resultando.
Exactamente. Ahora, lo que no hemos desclasificado, porque tiene una periodicidad de unos 5 o 6 meses para saber cómo fue la decisión de por qué tú y Nicolás desde afuera.
Yo lo puedo contar si quieres, pero no sé si es el momento.
Pero ¿por qué la jefa suprema ha decidido que tú afuera y Nicolás desde su casa también?
¿No? Es que tú eres una piedra fundamental, pues, Matías. Eres inamovible, eres como la piedra sobre la que se levanta Radio Duna, ¿me entiendes? Eres nuestro Pedro, ¿me entiendes?
Ahora, ¿no querrás decir que Nicolás está en grupo de riesgo? ¿Eso quisiste decir? No. Pues, espero que no, ¿eh?
No sé.
No, te pido seriedad.
Desconozco la edad de Nicolás Vergara. Para mí es como una edad permanente. No envejece nunca.
Te espero seriedad.
Desde que lo conozco está igual.
Respeto al prócer. Sí, respeto al prócer.
No, pero no es por un tema de edad, porque si es por eso estarías tú en casa en este momento y yo en el programa, Matías.
Exactamente. ¿Ah? Así está. Esto es la estamos viviendo todos un poquito casa estudio también, cada uno en sus casas con los niños que están sin colegio, tratando de hacer entender que esto no son vacaciones, que para un niño chico no es fácil, que no se puede invitar amigos, no porque uno no quiera, sino que además porque los otros amigos tampoco van a querer venir. Y así ir acostumbrándose, pues, acostumbrándose a hacer todo. Y va a ser una experiencia súper interesante, no solo desde la tecnología para los medios y la radio, sino que para el teletrabajo en general. Va a ser muy interesante. Fíjate que yo tenía una reunión de otra cosa mañana.
Ya.
Y, bueno, me llama la persona que me dice, bueno, justo mañana a 12:30. Sí, claro, 12:30. Y en ese momento me espabilé y dije, espérate un poquitito, déjame preguntarle a la tercera persona.
¿Ya?
Si es que una persona un poco mayor, que no sé si maneja las comunicaciones, lo llamé por WhatsApp, sumé al otro y hicimos una previa. Estuvimos previando la reunión de mañana.
¿Y se van a reunir igual o no? ¿O
no, no, pues, ya no es necesario. Guaripola a los giles y previamos, ¿cómo? Resultó para que nos vamos a juntar. Po.
Claro. Nosotros hicimos hoy día, tú sabes que yo trabajo en la revista Capital también. Sí, sí. Y hoy día hicimos reunión de pauta. Todas
se te anotó el aviso, ¿eh?
No, el canje. Vayan a comprar ahora que no tienen tiempo para leer. No.
Anotado canje por dos. Vamos, siga.
Bueno, pero ¿sabes que hicimos pauta con Munica como teleconferencia a través de todas estas millones de aplicaciones que hay hoy en día y funcionó fantástico?
¿Qué aplicaciones están usando? ¿Zoom?
Zoom usamos hoy día.
Ah, mira, sí. La está llevando Zoom, ¿no?
En algún momento pensamos en usar Hangouts, ¿ya? Pero finalmente optamos por Zoom y funcionó súper bien.
Mira, qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cuántos estaban online? ¿Cuántas juntas?
Éramos siete personas. Ya. Sí, somos un equipo pequeño pero robusto.
Sí. Está buenísimo eso. Bueno, estamos viendo muchos cambios y estamos viendo también, ha sido un día de, no sé si te, ay, cada uno tendrá su propia experiencia, pero ha sido un día duro, ha sido un día donde nos estamos enfrentando cara a cara con la verdad de un virus que empieza a meter mucho susto y yo tengo la sensación, bueno, cada uno lo rodeará un entorno distinto, de que entramos en una conciencia, un poco con miedo, y a ratos con mucho miedo, pero también con conciencia de que esta cuestión es muy seria. Estamos entrando en esta seriedad en el día 12-13. Hoy es el día 13 desde el primer caso, el 3 de marzo. Por lo tanto, ojalá el día de mañana podamos ver que fue temprana la alerta de gravedad, la alerta de que la sociedad se dio cuenta que estamos en fase 4, contagios comunitarios que se llaman, es decir, que se le pierde el rastro de dónde las personas se están infectando.
Y ojalá no vuelvan a suceder casos como de este joven que viajó en un avión a Temuco, sabiendo, no sabiendo con certeza, pero sí con la alta sospecha porque se había ido a hacer un examen para saber si tenía el COVID y bueno, exponiendo a no solo a la gente del lugar donde asistió, sino a toda la gente en el avión, a la gente con la que estuvo en el aeropuerto. Esos casos esperemos no seguir viéndolos.
Exactamente, esos casos, bueno, el gobierno denunció ese y otros casos, ¿eh?, de personas que de manera deliberada no se contuvieron de salir a contagiar a otras personas. Es un acto de irresponsabilidad que va a tener seguramente una pena alta y sobre todo ahora ya se toma conciencia de que esto no es broma, esto con esto no se juega, porque fíjate que luego vamos a entrar en ese detalle. Leía un artículo del diario El País, me parece, que citaba a una publicación de Science, de revista científica, ¿sí?, que decía que se ha demostrado ya con la data suficiente de China de que en la fase de ignorancia, lo voy a llamar yo, de cada uno de nosotros, de que tenemos el virus, si lo tuviéramos, esa fase es tremendamente contagiosa.
Claro.
Es decir, si yo en este momento
te pones a purular por todas partes y finalmente te transformas en un virus caminante.
Claro, pero es que eso no estaba demostrado y ya está demostrado con evidencia científica de que antes de tú tener los primeros síntomas, los primeros, o sea, una pequeña tosecita que me hace pensar que sospechar que antes de eso, yo ya estuve esparciendo el virus a diestra y siniestra, por lo tanto, eso habla de que las cifras seguramente en el mundo, y vamos a entrar sobre ese tema también, son muy superiores a las que tenemos, no solo en Chile, en el mundo.
2,83 es las personas que uno contagia cuando está asintomático.
2,83
personas.
Casi multiplicamos por 3 entonces.
Oye, hay otro tema que está apareciendo y leía también en alguna publicación científica que el grupo etario entre los 20 y los 29 años, si bien ellos presentan la enfermedad de manera muy muy leve, incluso hay veces que no se dan ni cuenta que la tienen, es el grupo etario que está contaminando más y donde más se presenta la enfermedad.
¿Están contaminando más porque tienen mucha potencia contaminante o porque tienen poca conciencia y se mueven mucho?
No sé, todavía no, ese dato no lo tengo, pero sí que es donde por lo menos de los datos que se tienen en China, que ya es el país donde hay más data al respecto, ese grupo etario fue el más contaminado, y claro, yo creo que es también un grupo etario que se mueve más, que tiene más vida social, que purula más por el mundo, y claro, probablemente tenían menos conciencia, y como a ellos les daba muy suave, muchas veces probablemente ni siquiera sabían que estaban contaminados.
Así es. Bueno, y otra externalidad es tener que soportar el olor al isoforme en todas partes, que no es menor.
Qué horror.
Será bueno, no sé, pero el olor es...
Oye, estos wipes de cloro también son bien potentes.
Sí. Hoy día un caso en Comea, no voy a nombrar a la persona por razones obvias, pero hoy día escuché a una persona que fue al supermercado, iba de paso, entró a otra cosa, debe ser un supermercado chico, no sé cuál es, no me dijo. Y habían toallitas de cloro, Clorox o similares.
Sí.
Publicidad. Otro
más.
Cloro la está haciendo. Y entonces dice que habían 50, 100. Y compró dos o tres porque le dio nervio acaparar.
Muy bien, esa es la actitud. Muy bien, aplausos.
¿Qué ciudadano es ese? Ciudadane, no sé quién es, pero ¿qué ciudadane?
Esa es la actitud. Sí,
esa es la actitud, dejarla a los demás, pues.
Sí.
Claro, porque Enrique Javier hubiera comprado todo y lo estaría revendiendo aquí en la radio.
Revendiendo
aquí en la radio, aquí abajo, en el edificio abajo. Pero bueno, así es los millennials, pues. A propósito, Enrique Javier con los titulares, ¿cómo estás, Enrique?
Bien, ¿y tú, Matías?
Bien.
No, hicimos, de hecho, hace un rato entrevistamos al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, con el Polo, para hacer un llamado al consumo responsable, a no acaparar, porque también hay gente que lamentablemente no le alcanza para comprar cosas para un mes, entonces tiene que comprar día a día, y esa es la gente que sufre más este consumo irresponsable de cosas.
¿Se acuerdan los que revendían velas a tres veces el valor en los apagones? ¿Las velas?
No me acuerdo de eso.
¿No te acordáis? Bueno, no. era un caso.
Pero debe haber pasado, yo creo. Pues, 100%. Pues,
Siempre personas que abusan de esto. 7:12 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los titulares.
Ay, que funciona bien esto a la distancia. Perdón, yo estoy anonadado. Vamos.
Los presidentes de todos los partidos políticos hicieron un llamado hoy a la unidad de todo el país para enfrentar el avance del coronavirus en Chile y acatar las medidas sanitarias que dispongan las autoridades. Junto a esto, los presidentes de las colectividades coincidieron en la necesidad de reprogramar el plebiscito constitucional y todo el calendario electoral de este año. Y tendremos un impacto potente pero transitorio. Estas fueron las palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en relación a las consecuencias económicas de la propagación del COVID-19 en Chile y el inicio de la fase 4. El titular de Hacienda explicó que se verán afectados distintos sectores como el comercio, el turismo, el transporte de pasajeros, restaurantes, y bajo este escenario las pymes tienen menos espalda para soportar este shock. Y en noticias del mundo, el director general de la Organización Mundial de la Salud indicó hoy que los infectados de COVID-19 pueden contagiar a otras personas tras recuperarse de su tratamiento. Con esto, desde el organismo indicaron que un paciente recuperado de coronavirus deberá guardar un aislamiento adicional de 15 días para terminar por completo este tratamiento. Luego de que la NFP anunciara la suspensión del fútbol chileno por 14 días, los capitanes de los equipos que tenían partidos programados para hoy decidieron no jugarlos. De esta manera, los duelos entre O'Higgins y Antofagasta, junto al de Curicó con Unión La Calera, quedaron suspendidos a la espera de que se retome de manera definitiva el campeonato.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
Gracias. No estábamos esperando que abandonara el estudio para no contaminarnos. O para no contaminarte. Básicamente tenemos que estar cada uno en una pieza aquí.
Claro. Aislado.
Sí, pues.
En compartimiento.
Exactamente. Todo muy, muy compartimentado. Son las 7:14 PM. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Y la economía también es otro paciente que está contaminado, está en observación y está con problemas severos. Es un enfermo severo. Cuando se enferma la economía, se enferman todos. Esto es también de contagio mundial. Fíjate que las bolsas hoy sufrieron... A ver, y esto lo complejo es que después de la baja, primero la inyección de liquidez que le puso la semana pasada la Reserva Federal Norteamericana, después del fin de semana que bajó a 0% la tasa. Hoy día la chilena 75 puntos base, que entiendo que es una de las bajas más importantes que ha habido, no sé en cuánto tiempo.
Desde el 98, Matías, desde la subprime.
Ah, en Chile te refieres.
Sí, en Chile.
Ah, qué buen dato. O sea, pero en todo caso es ese nivel, digamos, de importancia. Pese a eso, el pánico en los mercados cunde y ha cundido con mucha fuerza. Ya cerraron las bolsas locales. El IPSA, que es el índice de precios selectivo de acciones, en la Bolsa de Santiago, el índice principal, cayó un 14,11%. Es una cifra que, no sé, tú tienes mucha data probablemente ahí, no sé cuál es la última vez que cayó tanto como esto.
No sé. En un día. ¿Esto es en Estados Unidos, en Chile?
No, Chile, IPSA. IPSA, no sé cuántas veces había caído esto.
¿Sabes de cuándo que no caía tanto la bolsa? Desde cuando ganó el no en el plebiscito. Esa fue la última caída de esta magnitud.
Mira, 30.
Que se repuso muy rápido después, pero esa caída, así que es como la más, es la caída más grande de la historia, luego viene esta.
Bueno, de eso estamos hablando, esos son los niveles. Después, el Bovespa de Brasil cayó un 14%, Argentina cayó un 9,6%, el Dow Jones, escuche bien, cayó un 12%, el Nasdaq, un 13% prácticamente el Dow Jones, el Nasdaq el 12%, el Standard Poor's 500 cayó 12% prácticamente, y así suma y sigue. La colombiana un 15%, es dramático, es dramático.
El cobre además registra su peor jornada en 8 años, Matías.
Claro.
Mira. No, si es en todas, en la cifra que uno mire, está desplomada.
Exactamente, y de ahí vamos a ver cómo van a repercutir, porque claramente seguro están muchos intentando sujetar los empleos, que esto no reverbere en pérdida de empleos, pero eso francamente hay que ser honestos que eso va a ser imposible, porque hay muchas industrias, muchas empresas medianas, chicas y otras grandes también, que sencillamente no van a poder seguir adelante, porque esto es un doble golpe, decía un economista, esto es un golpe de oferta y de demanda.
Claro.
No hay un problema de que las empresas se vean perjudicadas porque hay una crisis económica, que en la demanda esté muy baja porque la gente está sin plata. No, aquí es porque también las empresas no pueden prestar los servicios muchas veces.
No, y se rompen las cadenas productivas, porque además estamos en una economía que es sumamente globalizada, que dependemos los unos de los otros, y por lo tanto cae China y caemos todos como un dominó, porque francamente las cosas se producen allá, ellos necesitan nuestras materias primas, las que también a su vez tampoco se pueden producir, y así toda una cadena que complica.
Mm-hmm. Y hay otro elemento interesante a tomar en cuenta en el análisis, que es lo que va a pasar políticamente con estas cosas, porque recordemos la subprime cuando Obama tuvo que salir, y bueno, en Chile pasó también una época, tuvo que salir al rescate de algunos bancos privados, porque sabía que era demasiado grande para dejarlo caer. Entonces, too big to fail, le decía, porque que si cae ese banco, por privado que sea, es tal el arrastre que produce que vamos a tener que salir a ayudarlo y apoyarlo. Eso, en el año 2008, 2009, en otro contexto, a lo mejor era explicable o justificable. Yo no sé, por ejemplo, en el contexto chileno, qué pasaría si es que alguna autoridad decide, con el recurso es escaso, y se va a ver enfrentado, lo decía el economista jefe del Fondo Monetario Internacional ayer en una entrevista en el Mercurio, se va a ver en la disyuntiva de tener que poner un peso aquí o un peso allá. Y la agenda social, que ya estaba muy desplegada, con una generosidad que la cual todos estábamos de acuerdo en que había que subir las tasas de endeudamiento,
claro,
pues, de manera circunstancial, porque había que salir adelante de ese problema. Bueno, resulta que hoy día probablemente la autoridad va a tener que verse en algún momento la disyuntiva de salir a rescatar alguna empresa privada, para que esa empresa privada no se vaya de espalda y pueda seguir dando empleo o
prestando servicio. No colapse el sistema.
Y allí no sé qué espacio va a haber cuando digan, perdón, ¿y por qué el Estado tiene que salir a prestar, a recuperar, o qué
al
sé
banco
yo,
tanto,
al banco tanto, o a la X empresa?
O a la sanitaria tanto.
O a la línea aérea tanto.
Sí.
¿Por qué no se defienden solitos? ¿Por qué se va a hacer una discusión ideológica también interesante? Y no solo esa, sino que en sí, ¿alguien está dispuesto a que pospongamos algo o seamos más prioritarios en que la agenda social en una de esas no se va a poder hacer completa porque los recursos no dan siempre para todo? Entonces, esto solamente viene a ponerle más ají al caldo, viene a complicar más las cosas que en sí ya estaban muy complicadas en el manejo político. No voy a decir ni siquiera de las finanzas públicas ni el funcionamiento de la economía. Es a la situación política de la discusión, cuando había que entrar a la discusión de una reforma de la previsión, o en fin, a la
claro,
agenda social
en general. Y se estaba pidiendo, claro, esfuerzos extra a lo empresario en un contexto que quizás se podía, ahora ese escenario ha variado al menos, está bastante más inestable, y para el propio gobierno, para el Estado también es complicado, porque no solamente tiene que aumentar su gasto para salir a ayudar a las pymes, a las medianas, a las chicas, pero también probablemente quizás en algún momento a las grandes, sino que además está recaudando mucho menos, porque las mismas empresas están pagando menos impuestos porque también están produciendo menos. Entonces al final es un círculo vicioso que va a poner en jaque a nuestras autoridades, y vamos a ver cómo salimos de esto, que como dice el ministro de Hacienda, dijo, hay que ser muy claro, va a afectar, esto va a ser transitorio, pero no podemos mentir a la población, esto va a ser durísimo.
No, hay todo un puzzle político que va a tener que desenvolverse a partir de ahora, a ver cómo se enfrentan los casos, a lo mejor sin las complicaciones que había ahora para mirar las cosas, pero eso está totalmente noticia en desarrollo. 7:21, estás en Duna.
Nada personal.
Fíjate que me las di de INE en la mañana sin ninguna pretensión estadística. Qué triste. Yo compartí un cuadrito que hice con el mayor esfuerzo posible.
Ya, bonito te quedó, ¿no?
No, sí, bueno, la estética no es lo mío tampoco. Entonces, bien duro. Pero lo hice, lo terminé, dato por dato, lo saqué de la Organización Mundial de la Salud, día por día, elegí 4 países. Y en fin, y supe que a la directora suprema de esta radio no le gustó, no tengo idea cuáles son los reparos estadísticos que hizo. Y después lo mandé al grupo de amigos reducido. Y uno dijo, pensó que yo lo había reenviado, dijo, bien charcha el cuadro, no sabía que era yo.
O sea, por todos los lados,
sí, Matías. Porque dijo
ni
que...
un gesto cariño, sí, nada.
Y yo le dije que no tenía ninguna...
Espérate, ¿pero de qué se trataba el cuadro?
Sí, te lo voy a compartir. Explicar? Yo le dije que no tenía ninguna pretensión estadística, pero me criticó desde que no le había puesto los puntos a los miles, hasta que no sé qué. Yo le dije, no, si yo no quería hacer estadística, solamente...
Que comparar. Tú tenías unos amigos muy inteligentes.
No, si se las dan, yo creo que no se suman ni tres. Pero me hablan de las macro y todas esas cosas y se creen importantes. Yo no.
Tiran unas palabras. Sí, y a uno lo dejan como medio de paté.
Le falta macro y Excel y creo que eso creen que me van a manifestar de algo. No. Aquí estoy. Aquí paradito, bien paradito. Sencillamente elegí semana a semana. Desde el 1 de febrero del 2020 y elegí 4 países y con datos, porque tú sabes, lo mío son los datos.
No las opiniones.
Sí, exactamente. Porque uno puede tener sus propias opiniones, pero no puede tener sus propios datos.
Eso sí.
Elegí datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, porque en la mañana yo ya esbocé algo, lo fui sacándose a mano y a lápiz, lo excelié en la tarde.
Yeah.
Fíjate que el 1 de febrero...
Ya... Yeah.
Puedo compartir esto, derechos de autor abierto en este momento, porque este mundo hoy día...
Estamos en un momento, sí, o sea, sí, que la
hay generosidad, exige. Hay generosidad, sí. No estamos para patentar vacunas, ni patentar planilla Excel, vamos a compartir todo. Italia, el 1 de febrero tenía 2 casos reportados, el 1 de febrero 2 casos. Ya. Francia tenía 6 casos, China tenía 11.800 casos, y nosotros nada. 1 de febrero, sí. ¿Qué decir? No te voy a nombrar, no voy a ir día por día por esos 4 países. ¿Eh?
Sí,
tendré paciencia. Voy a saltarme 15 días después, el 15 de febrero.
15 de febrero.
Italia tenía 3 casos.
Ya.
Nosotros 0, China 50.000 y Francia 11.
Ya.
Perdón, todavía 0 muertos Italia, 0 muertos Francia y 0 muertos Chile.
O sea, en 15 días súper bien, un caso más nomás.
15 Italia. De febrero, claro, exactamente. Uh-huh. Lo que habla que Italia estaba paviando literalmente en buen chileno. Estaban en otra. Y eso es por el problema, ¿por qué se vino después la curva? Porque cuando tú estás paviando, con el mayor respeto, estás mirando para otro lado, están sucediendo cosas sin que te des cuenta. Y esa fue la suerte de Chile, entre comillas, y de muchos países del hemisferio sur.
Que tuvieron tiempo para mirar a
exactamente,
Europa,
tuvimos tiempo para hacer fase 1, fase 2, fase 3. Sí. Retomemos los datos. 15 de febrero ya te dije, ¿no?
Sí.
Italia, Italia 3 casos, Francia 11 casos, China 50.000. ¿Sí? ¿50.000? Sí, Chile 0. Vamos al último día de febrero. 29 de febrero.
29.
Sí. Cáchate. Italia... 888. Y una semana antes, o sea, el 22 de febrero Italia tenía 9 y el 29, 7 días después, tenía 888.
Ya, pero ahí pasó alguna locura.
Empezaron a registrarlos, eso fue lo que pasó. Empezaron a darse cuenta de lo que tenían. No es que explotara necesariamente el virus, no es que hubo explosión en el descubrimiento de casos.
Ya.
Y en ese caso, pasó en la semana anterior, naturalmente cuando había 9 Italia, 9 casos, había 0 muertos, cuando hubo 888, 21 muertos. Pero déjame seguir con Italia, porque del 29 de febrero al 7 de marzo, 7 días después, del 888 pasó a 4.636. Esa es la curva de Italia. No, y déjame seguir con Italia, de los 4.000 del 7 de marzo al 14 de marzo, pasó de los 4.600 a los 17.600.
Ya.
Datos, no ya. Opiniones.
Y deben ser muchos más, ¿o no?
Ese es el punto. Ese es el punto. Y Francia, déjame hacerte el seguimiento rápido, sí. De pasa semana a semana.
Estamos en 11.
De 12, quedamos en 11, pasó a sí. 12 la semana siguiente, a 57 sí. la siguiente, a 613, a 3.600 hoy día. Y China fue bajando, ya se emparejó. China se emparejó el 22 de febrero prácticamente. El 22 de febrero llegó a 76.000 y hoy día tiene 80.000. Se emparejó, se chantó. Ese es el sombrero de copa plana que tiene China y no el italiano, que es un pico alto. Y Chile pasa de 0 a 0. Déjame decirte otra cosa, estadísticas, datos.
Datos.
Hoy estamos en nuestro día 13. Uh-huh. Italia en su día 13 tenía 3 casos. Nosotros, 155 casos.
Sí.
¿Qué es lo que habla de eso? Que Italia el día 13 estaba mirando para otro lado. No supo a tiempo hacerse cargo de lo que y tomar las medidas, por eso.
Claro, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Corea del Sur, donde rápidamente tomaron las medidas y, claro, y teníamos estas explosiones que de un día pasábamos de 5 a 30 y de 30 a 100, porque probablemente estaban tomando los exámenes y asesorándose de quién estaba con el virus y quién no.
Es impresionante. Y lo último que te quiero decir es que yo conozco un caso de un colegio en particular, que naturalmente no lo voy a nombrar, que uh-huh. tiene 8 casos confirmados entre sus profesores sí. y administrativos. 8 casos confirmados. Un colegio de la región metropolitana. ¿Ok?
Sí.
Eso representa aproximadamente el 5% de los casos chilenos. Lo cual creo yo que es absurdo pensar que en un establecimiento, que además no está en Vitacura ni en Las Condes, que tiene la mayor cantidad de casos, está uh-huh. fuera de esas comunas que... Ese colegio es imposible, salvo que alguien me demuestre lo contrario, que ese colegio tenga el 5% de los casos a nivel nacional. Esos casos están confirmados, con lo cual yo creo que no son 155 los que hay. No sería raro pensar que hay muchísimos más que 155 en Chile. Y en general debe ser la tónica para todo el mundo, que los que estamos registrando son una parte menor a la realidad de los contagios que andan dando vuelta. Eso explica por qué tenemos que quedarnos en la casa de una buena vez sí. todos.
Entenderlo. No puedo agregar nada más, pues, Matías. ¿Qué te puedo decir?
Me saqué el delantal.
Nada personal.
Es que dicen que va a haber un concurso, licitación de vocero. Entonces,
¿ah, sí? ¿Quieres postular? Sí. Yo encuentro que la vocera, mira. Debo decirlo, es una buena coincidencia que la vocera sea doctora.
Sí, pues, sí, sí.
La escuché ayer, porque la escuché en Radio Duna, no estaba viajando.
No en TVN.
Y no en TVN, porque... No, sí, porque... Alianza, una alianza fantástica. Bueno, me vine en el camino, en la carretera, escuchando el programa, y la verdad que la encontré bastante clara, sí. entendía bien, o sea, se le nota la... no sé, en ese momento dije, qué buena coincidencia que justo la vocera sea doctora.
7:29, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y el plebiscito, pues, Matías. Plebiscito, está todo este sí, tema favor, de... Bueno, viene la Francesca.
No. Francesca Ravizza dice que espera un minuto porque su espíritu cívico es superior al espíritu deportivo.
Bueno, veníamos conversándolo hace ya algún tiempo de cómo iba evolucionando el tema del coronavirus y cómo esto podía impactar, claro, todo el proceso constituyente que se viene conversando desde fines del año pasado. Bueno, todavía no hay una resolución oficial, pero al parecer... ya todo indica que el plebiscito sería pospuesto. Hoy se reunieron los jefes de los partidos políticos con la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, y hicieron una declaración conjunta, de alguna manera llamando a la unidad a enfrentar este problema junto y abriéndose la posibilidad de reprogramar el plebiscito y todo el calendario de elecciones que teníamos para este año. Si bien en distintos países se han tomado opciones distintas, el caso francés yo creo que es bastante decidor, bajó muchísimo la participación y cuando estamos hablando de una constitución es especialmente delicado y especialmente importante que vaya muchísima gente a votar.
Sí, no solo por la mirada sanitaria, sino por la mirada de la validación que vaya a tener sí. después.
Exactamente.
El resultado que dé. que no vaya a salir alguien que diga que con un 20%, que fue el caso francés, de menos participación, el plebiscito, el resultado del plebiscito no es válido, que no es legítimo.
Acá un 20% menos, Matías, sería que iría a votar el 30% de la población. Es demasiado poco para un tema tan importante como es la constitución de un país.
Sí, sí. 7:31 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Alessandra Ravizza Reboledo.
¿Cómo va? Bien, ¿y tú?
Bene, bene.
Benissimo.
Bene,
Manon, benissimo.
Siamo tutti piangenti per l'Italia.
Piangiando
per l'Italia.
Sì.
Piangiando e llorando.
Hola, José.
Traduzione simultanea, podemos hacerle.
Qué bonito sonó todo eso.
Qué épicos Italia, incluso en estos momentos. ¿Han visto el video?
Inés Undorma con los aviones y las banderas.
Bonito.
Y
a las 6:00 PM se juntan todos a cantar el himno por los balcones de Italia. Maravilla. Muy emocionante.
Muy bonito, muy bonito. ¿Te han dado ganas de partir a tu tierra?
No, porque está infectada.
Mira qué chaquetera con la Italia.
Es práctica.
Claro, que cuando la pasta está caliente, quiere ritornar a l'Italia.
Oye,
ma
Leo,
oggi.
No. No si può.
È malato. Sono tutti malati. Ya, andiamo.
Oye, finalmente se suspendió el fútbol en Chile. En la mañana se había empezado a especular que iban a la NFP y a tener una reunión. Ya había logrado que había determinado que por 2 semanas el fútbol se jugara a puertas cerradas sin público. Finalmente, hoy, durante la tarde, hubo una reunión, después a través de un comunicado de prensa y una conferencia de prensa, la NFP a través de su presidente Sebastián Moreno dijo que a partir del miércoles se iba a suspender hasta el 19 de abril, quiero decir, el fútbol. Esto fue tomado como una cosa positiva por gran parte de los clubes, pero habían 4 equipos que no tomaron tan bien la medida porque la fecha todavía no se termina de jugar. Hoy día habían 2 partidos que había que jugarse, que era el de O'Higgins con Antofagasta a las 6:00 PM y después el de Curicó Unido versus Unión La Calera a las 8:30 PM. ¿Qué pasó? Que luego de que se tomara esta determinación, la NFP hiciera el anuncio, los capitanes de estos equipos junto al sindicato de futbolistas dijeron, nosotros no nos vamos a presentar a este partido. Ya estamos en fase 4 a nivel nacional. Están exponiendo nuestra salud, están exponiendo nuestra integridad, así que nosotros no nos vamos a presentar. Los clubes dijeron, claro, nosotros estamos al tanto de que esto se logró, de que esto se determinó y que los jugadores no se van a presentar, pero nosotros como clubes que estamos haciendo de local tenemos que seguir todos los protocolos porque si no somos multados. Tenemos que hacer todo como si se fuera a jugar el partido. Bueno, después de una serie de reuniones y presiones por parte de los clubes, el CIFUP, algunos dirigentes también, finalmente la NFP, luego de haber publicado la suspensión del fútbol a partir del miércoles, dijo que los partidos de esta fecha entre O'Higgins y Antofagasta y entre La Calera y Curicó Unido iban a ser suspendidos, además de Deportes Puerto Montt y Santiago Morning de la Primera B. Así que es una cosa buena que finalmente el fútbol profesional haya dejado los intereses económicos que implica suspender y paralizar el fútbol profesional por la salud de las personas. Eso sí, durante la mañana también se había sabido que los clubes ya habían empezado a tomar algunos resguardos antes de que se suspendiera el fútbol. De hecho, el fútbol formativo estaba todo momentáneamente paralizado. Colo Colo y Universidad Católica habían dispuesto que las mujeres embarazadas y los mayores de 65 años hicieran teletrabajo, se había suspendido la atención al público, la Casa Cruzada y la Casa Alba no estaban funcionando y también durante la mañana el futsal había sido suspendido. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se lo toman. Vamos a ver si es que realmente van a ser las 2 semanas o no, porque esto es una cosa que hemos estado aprendiendo durante la pandemia, cómo reaccionar a este virus que nunca habíamos enfrentado. Mañana también hay una reunión muy importante en la UEFA con las 55 federaciones de Europa, porque tienen un problema, tienen que tomar decisiones, porque Se les acaba, les queda nada de tiempo para que se termine por calendario la Champions League, en la Europa League. De hecho, la final de la Champions League estaba pensada para el 30 de mayo en Estambul y la Europa League para el 27 de mayo en Polonia. Hay partidos de octavos de final de ambas competiciones que están suspendidos, quedan los cuartos de final, queda la semifinal, quedan las finales, tienen que tomar determinaciones qué van a hacer. Existe una posibilidad de que no se concluya el campeonato, existe la posibilidad de que se haga una especie de Final Four, que se jueguen solo partidos únicos, no partidos de ida y vuelta, para ver ¿Qué determinación van a tomar? Esta va a ser una reunión de de videoconferencia. No van a estar todos los presidentes de las distintas federaciones reunidos. Y también tienen que determinar qué va a pasar con la Eurocopa 2020, que además implica un impacto económico de más de 2.500 millones de euros. Así que tienen que empezar a tomar varias decisiones porque los sueldos de los jugadores tienen que seguir pagándolos. Entonces está muy, muy complicado. Y la Conmebol hoy día también anunció que el próximo Consejo de Presidentes de Asociaciones y Federaciones va a ser a través de una videoconferencia que está programada para este mes en Paraguay. Dijeron que iba a ser a través de una videoconferencia. Ahí van a determinar qué va a pasar con la Copa Libertadores, que es un poco más fácil para tomar decisiones en relación a la Champions y a la Europa League, porque estamos en fase de grupos todavía. Entonces los equipos todavía pueden determinar y las federaciones qué se hace con las finales, con los octavos de final, con las semifinales. Así que ese es un tema del que se va a tocar. Y el otro que se va a tocar va a ser qué va a pasar con la Copa América Argentina-Colombia, que se iba a jugar entre junio y julio de este año en Argentina y Colombia, y que podría posponerse para el 2021. Y una noticia que tiene que ver con netamente fútbol y no tiene nada que ver con los estragos que ha causado el coronavirus, es que Colo Colo ya tendría un nuevo técnico.
Sí, lo vi.
Sería Gustavo Alfaro, sí, que estaba hace 3 meses dirigiendo
a Boca.
A Boca, estaba sin club. Eso sí, está en cuarentena.
Porque venía de Miami.
Venía de un viaje en Miami con su familia. Aníbal Mosa viajó a Argentina. Le cerraron la puerta. Antes de que viajara a Argentina, Luis Felipe Scolari, José Néstor Pekerman, se reunió con Gense, le dijo que no, el ex entrenador de Arsenal de Sarandí. Finalmente llegó a un acuerdo con Alfaro y estarían pensando presentarlo la próxima semana. Ahora, van a tener que buscar soluciones porque las fronteras están cerradas. Claro, y no se ha firmado el contrato. Van a hacer una firma digital, van a llegar a un acuerdo de palabra y van a confiar, porque no, Aníbal Mosa ya no puede viajar a que le firmen el contrato, Alfaro no puede entrar a Chile para firmar su contrato, no sabemos hasta cuánto van a estar realmente cerradas las fronteras.
¡Firma electrónica, po!
Sí, pero tampoco hay fútbol, que tampoco se van a juntar a entrenar, así que tranqui.
Hay tiempo. Pero son desafíos que...
De los menores. Francesca Ravizza, muchísimas gracias como siempre.
Que estén muy bien.
Chao, Sánchez.
Chao, José.
7:39. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece estupendo. ¿Sabías que en CMPC ya son 100 años de apoyo a las comunidades y de compromiso con la conservación de sus bosques nativos? Por eso y mucho más, seguirán construyendo un mejor futuro para el país. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
En CMPC cumplimos 100 años. 100 años compartiendo con las comunidades. 100 años apoyando el emprendimiento local. 100 años elaborando los productos que las personas necesitan para una vida más sustentable. 100 años para seguir construyendo un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Este 2020 comienza la nueva era de la fotografía. Presentamos Galaxy S20. Descubre su increíble Super Zoom de 100X. Graba videos en 8K y captura imágenes en alta resolución. Solo por preventa, aprovecha sus regalos exclusivos y hasta 24 cuotas sin interés. En tiendas Samsung y Samsung.com.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
7:42 PM, si estás en Duna.
Nada personal.
¿Tienes a mano el tiempo?
Por supuesto, por supuesto.
Estamos a la distancia, usted no lo ha notado porque la tecnología es mágica.
Claro.
Pero estamos cada uno en un lugar distinto haciendo este programa, tal cual lo hace la Consuelo en las mañanas desde Londres. Mañana Nicolás estará, espero que en su casa, supongo, tempranito.
Cuarentenado.
Cuarentenado. Y la José Ríos también está cuarentenada en este momento en su casa. No porque esté contagiada, sino para evitar, y porque tenemos divididos los equipos, para evitar contagios entre nosotros, cada uno en una pieza.
Tal cual. En este momento, Matías, hay 20,6 grados y para mañana en Santiago se espera una mínima de 10 y una máxima de 26, así que va a estar bastante agradable. En Valparaíso, 14 la mínima y 19 la máxima, mientras que en Concepción, 10 la mínima, 21 la máxima y bastante viento por allá.
Bien, pues 7:43 PM y mientras logramos establecer un contacto que tenemos planeado, que tenemos ya programado, les quiero hacer un poquito más de mención a ese artículo que les había planteado.
¿El que hiciste tú?
Sí, espérate. Es que estaba leyendo ahí un... Joaquín Lavín en su Twitter dice que a partir del miércoles se cierra el Parque Araucano, Juan Pablo II, Santa Rosa de Apoquindo y Padre Hurtado. A partir del miércoles se cierran esos parques en la comuna de Las Condes. Perfecto. Dice, a nuestras áreas verdes llegan miles de personas y lo más importante es prevenir ante la preocupante evolución del coronavirus. Sale recién en un Twitter del alcalde de Las Condes. Sabemos que es una de las comunas más complicadas, ¿no?
Más expuestas.
Más expuestas. Bueno, te hablaba yo de este artículo. ¿Estamos ya? Sí, después les voy a hablar sobre ese artículo porque ya tenemos en línea a nuestro invitado. ¿Lo presentas tú, José?
Sí, se trata del ministro de Economía, Lucas Palacios. ¿Cómo está, ministro?
Muy bien, Josefina. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Lucas. Buenas tardes. Gracias por recibir
toda
el llamado
de la radio. Todas las entrevistas a la distancia. ¿Por qué será?
Bueno, y nosotros dos no estamos en un estudio juntos. También estamos distanciados.
¿Dónde está usted, ministro? ¿Dónde lo pillamos?
En mi oficina, que tengo para mucho rato todavía.
Sí, está con harta pega, me imagino.
Sí, algo.
Sí, nosotros también distanciados, ministro. Aquí en Radio Duna dividimos los equipos, que me imagino que es parte de lo que ustedes están empujando que se haga, están a que se faciliten las cosas para que las personas no compartan una misma pieza.
Sí, pero la verdad es que hoy he tenido varias reuniones con varias personas. Así que todavía no hemos podido aplicar de buena forma esa cosa de intentar estar solo y aislado para no contagiarse con nadie, porque exige mucha coordinación, mucho estudio, mucha disposición, así que todavía no hemos podido generar esa medida que mientras cuanto antes lo podamos hacer, mejor.
¿Y Zoom no lo han probado? La aplicación esta que está muy de moda por estos días, estaba primero en Europa y después la conocimos aquí y la aplicamos, que es... La José tuvo una reunión de pauta día con 7 personas a través de Zoom. Se la vamos a mandar, ministro.
Ya, mándamela.
No, parece que, parece que.
No, es la muy, lleva. Muy buena, muy buena.
Para hacer reuniones en serio, ¿eh? Entre muchas personas, ¿sí? Cada uno en su computador.
Se llama Zoom. Zoom. Así como Zoom. La canción de Pessoa.
¿Sí? Tal cual. Tal cual. Tal cual, así es nomás.
Ya, ya, vamos, bueno. Vamos a ver de qué se trata.
Bueno, ministro, denos el estado del arte en este momento, más allá de los números que sabemos, que tampoco sabemos hasta qué punto son confiables, no porque nadie esconda nada, sino porque no sabemos cuánta gente ha sido sintomática o sabe que tiene. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esto? ¿Cómo vamos a pelear este tremendo problema en que estamos enfrentados?
Bueno, a ver, aquí cada uno tiene su responsabilidad. Hemos tenido varias reuniones con el presidente y el resto de los ministros durante el fin de semana y hoy en la mañana también. Y lo que me corresponde a mí como Ministerio de Economía es poder asegurar la producción y abastecimiento de todos los productos que necesitan las personas. Y eso con especial cuidado de que no existan especulaciones, ojalá poder evitar de alguna manera, que es algo cultural, que hemos observado acaparamiento de algunas personas que van al supermercado y se llevan todos los productos de un tipo, y eso va generando una dificultad para la reposición de esos productos. De ahí me gustaría traspasarle a la gente la tranquilidad de que todos los sistemas de producción de nuestro país, de distribución de combustible, de alimentos, de vestuario, está todo funcionando de buena forma, y que por lo tanto no hay ninguna razón para ir al supermercado y llevarse todos los productos, porque eso responde a una sobrereacción que no tiene hasta el momento ninguna justificación.
Ministro, hay ciertos alcaldes, incluso de su sector político, que han solicitado fijación de precios, sobre todo productos más sensibles, como por ejemplo remedios o ciertos productos básicos de consumo diario. ¿El gobierno considera esta posibilidad o aún no?
Mira, no estamos descartando ninguna alternativa, pero estamos conscientes de esta situación. Y estamos ocupando, Josefina, todos los medios legales que tenemos para evitar los abusos y la especulación de precios. Aquí lo más importante es que no se corten las cadenas de distribución, que existan los productos a disposición de la gente, y evidentemente que el CERNAC tiene una orden especial ahora para estar visualizando que no exista especulación de precios. Adicionalmente, hoy me reuní con los gremios de supermercados y le hicimos una serie de recomendaciones. Es lo que podemos hacer con el ordenamiento jurídico que tenemos. Una serie de recomendaciones en materia de higienización de los locales, en materia de facilitar el servicio para las personas que vayan a comprar pocos productos, una serie de recomendaciones que tienen que ver con el abastecimiento, una serie de recomendaciones también para que tengan especial cuidado en lo que son los precios. Es decir, que no se genera especulación ni abuso respecto de los precios. Y hemos tenido una bastante buena recepción, ya le hemos enviado el documento con estas recomendaciones, que esperamos que las puedan aplicar. Aquí necesitamos estar todos subidos en este barco. Esta cosa la vamos a sacar adelante entre todos. Hay un dicho que me gusta mucho repetirlo a mí, que cuando corremos solo creemos avanzar más rápido, pero cuando avanzamos todos juntos llegamos más lejos. Esto es una muy buena instancia para que todos, el mercado, el sector privado, el sector público, los consumidores, podamos entre todos organizarnos frente a esta situación que va a durar probablemente bastante tiempo.
Ministro, anoche tuve la posibilidad de conversar en el Estado Nacional con Juan Sutil, el nuevo presidente de la CPC, y bueno, en lo que nos da el tiempo de una entrevista de 3 personas es a profundizar sobre un tema que es relevante, que tiene que ver con el mundo financiero. Y el mundo financiero, las posibilidades de que en algún momento haya algún grupo de personas que se le tranque la posibilidad de pagar, no la voluntad, la capacidad de poder pagar sus créditos de consumo, incluso sus créditos hipotecarios, o créditos de algún tipo que lo venía pagando con su flujo ordenaditamente, sin ninguna falla, y de repente, no sé, pienso en un hotel de mediano tamaño, en una ciudad en Valparaíso, en Santiago, que está sin pasajeros durante un mes, la caja se le complica, y me imagino que ahí la autoridad tiene que decir algo, hacer algo.
Sí, bueno, hay algunas industrias, así como tú dices, la del turismo, la hotelería, que son especialmente afectadas por esta situación porque no preveían que les iba a caer tan fuertemente la demanda. Además, recordemos que esta caída de demanda por razón del coronavirus viene antecedida de otra caída de demanda por razón de la situación interna que vivimos en el país. Entonces, es una industria especialmente golpeada. Lo mismo el sector servicios, el sector de manufacturero, que también ha tenido ahora una caída importante. Y entonces, todas esas industrias, si es que vamos descremando y observamos el tamaño de las empresas, vemos que las empresas más pequeñas, medianas, pero sobre todo las pequeñas, tienen pocas espaldas y no son capaces de superar un mes sin venta. Y no tienen plata para poder pagar los sueldos a sus trabajadores, para poder pagar las cuentas a fin de mes. Y eso es un tema que nos preocupa y que hicimos ya generamos una instancia con los bancos y también con Banco Estado para poder resolver el tema de liquidez cuando ocurrió el 18 de octubre del año pasado. Pero ahora estamos nuevamente visualizando que va a haber muchas empresas que van a necesitar una inyección de liquidez. La semana pasada el Banco Central ya hizo una inyección de liquidez al mercado, lo cual entregaba a los bancos la posibilidad de poder colocar más esos recursos en el mercado, pero ahora estamos viendo que probablemente vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional porque hay muchas empresas que se van a ir de espaldas. Entonces, no es que no quieran pagar, como tú dices, sino que simplemente no puedan porque se les cayó la demanda, se les cayeron las ventas.
Claro, tal cual, ya. Pero ustedes tienen en programada alguna... Estamos con el ministro Lucas Palacio en esta transmisión conjunta, ya se conectó Canal 24 Horas y Radio Duna, estamos transmitiendo Estado Nacional en Duna. Ministro Palacios, ¿ustedes ya tienen programada alguna reunión con la banca o con el mundo financiero para ver cómo ir adelantando? Es un problema que inevitablemente va a llegar, que gente que no pueda, y no por voluntad propia, pagar y hacer frente a sus compromisos.
Sí, mira, más que una reunión con la banca, tenemos que facilitar la posibilidad de inyectar liquidez en el mercado. Hoy en día, por ejemplo, en la política monetaria, el Banco Central bajó la tasa, una tasa históricamente baja. Eso significa un incentivo para inyectar mayor liquidez al mercado. Y entonces la política monetaria está haciendo lo suyo. La política fiscal, que es decir, el gasto público, también está haciendo lo suyo con una política fiscal expansiva.
Está bien, pero, ministro, por mucha liquidez que llegue, eso es posibilidad de endeudarse más. Yo estoy hablando sobre la voluntad del mundo financiero privado de flexibilizar los compromisos durante algunos meses. ¿Hay alguna posibilidad?
Sí, bueno, es que iba para allá. Entonces, son una serie de medidas. Y la otra medida, que es una medida que inicialmente aplicamos con los bancos para poder facilitarle a la gente que estaba más sobreendeudada el poder enfrentar marzo, que es un mes de mucho gasto, esas mismas políticas vamos a solicitarle a los bancos que la puedan extender de aquí en adelante los próximos meses para que sus clientes tengan la posibilidad de pagar aquellos compromisos que básicamente son créditos, por lo cual les vamos a pedir la mejor disposición para que existan periodos de gracia, refinanciamiento de crédito y postergación de cuotas. Esas son las medidas que le estamos pidiendo a los bancos, se las hemos pedido hace varios meses y debo reconocer que ha existido una buena disposición inicial de parte de los bancos en esa materia.
Ministro, ¿la posibilidad de que el Estado, a través de Corfo al menos, se pueda transformar en una especie de aval de estas empresas que se vean más perjudicadas?
Bueno, eso es una muy buen punto el tuyo. Lo que hace Corfo es que hicimos una capitalización del FOGAIN, bueno, que son unas garantías que tiene Corfo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que las personas que van a pedir un crédito a un banco, el Corfo no presta plata, pero sí otorga garantías. Entonces, una persona que va a pedir un crédito a un banco y no tiene suficiente respaldo, entonces no le dan el crédito, pero el banco, pero el Corfo, digamos, le puede colaborar con una garantía que alcanza hasta un 60% de lo que significa el crédito que está solicitando, y con lo cual el banco viabiliza el préstamo a esas personas o a esas empresas. Ese tipo de medidas las vamos a profundizar de tal manera de que exista esa posibilidad que los bancos puedan prestarle de acuerdo a los riesgos a las personas y a las empresas que lo necesiten. Ese es el tipo de medidas que hemos estado aplicando y que vamos a seguir aplicando de aquí en adelante y que tienden a inyectar liquidez. Y por otro lado, también poder, y que ya lo hicimos con una capitalización del Banco del Estado, que fue de 500 millones de dólares, eso permite que el mismo Banco Estado se apalanque a sí mismo y pueda inyectar un monto muy sustantivo de varios miles de millones de dólares de liquidez al mercado para poder prestar y poner esa plata en el mercado.
Estamos conversando con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, respecto de los cierres de frontera, usted dice que está a cargo de hacerse cargo de la fluidez de las mercancías en los supermercados, pero en lo que respecta a las fronteras, ¿qué es lo que va a pasar? Porque el presidente ha anunciado cierre de frontera, fundamentalmente para personas, ¿no?
Sí, solamente para personas, no es para el intercambio comercial. Nosotros nosotros importamos varios productos, y el problema que estamos observando para la importación es que aquellos productos que vienen de destinos más lejanos, por ejemplo China, que todavía tienen, ya se ha ido resolviendo, pero todavía tienen restricciones en su cadena de distribución para poder exportar. Entonces esos productos podrían demorarse en llegar al país y podría tener un efecto en la economía local, básicamente en el incremento de precios de ciertos productos, ¿cierto?
Que son por la falta de stock.
No hemos visto todavía esa falta de stock, porque durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se vendió muy poco. Entonces lo que hemos visto estos meses es que se van saliendo esos stocks que se habían acumulado, pero ya hay que ir importando nuevos stocks, además a un precio del dólar un poco más alto, que puede también tener un impacto en la inflación, en lo que es la canasta básica. Por lo tanto, estamos en una situación económica, hay que decirlo, bien compleja, que es transitoria, eso también hay que decirlo. Esta es una situación transitoria. Nuestro país ha dado muestras de tener bastante resiliencia para poder enfrentar situaciones económicas complejas. Lo observamos los últimos meses, pese a lo profundo que ha sido la crisis. Igual los indicadores no han sido tan malos como habían sido proyectados en un primer momento. Pero claro, ahora,
pero con una economía mundial que seguía creciendo, eso sí.
Claro, nuevamente ahora es un golpe muy fuerte. Nuestra economía es una economía pequeña, muy abierta al mundo, y siempre se ve muy afectada por las contingencias internacionales.
Sí, ministro Lucas Palacio, le queremos agradecer por este contacto, esta conversación, y no sé si usted quiere aprovechar que está en una autoridad de gobierno que tiene la responsabilidad de temas tan sensibles como la economía, sobre todo la micro, las cosas que nos afectan a todos, nuestros bolsillos, nuestro consumo, nuestros comportamientos diarios. Si usted tiene alguna cosa que quisiera compartir con nuestra audiencia de Canal 24 y Radio Duna.
Sí, bueno, quisiera dar un mensaje primero de tranquilidad, porque nos estamos anticipando a situaciones que podrían producirse en el futuro, de dificultad de distribución, de abastecimiento. Entonces nos estamos anticipando para que ello no ocurra, y desde ese punto de vista la gente puede estar tranquila. Tenemos un sistema que es robusto desde ese punto de vista. Nos estamos preocupando de tomar todas las medidas para que no exista especulación ni abusos, que es cosas que pueden pasar en esta circunstancia. Nosotros estamos muy encima para que eso no ocurra. Y lo que le pedimos a las personas también es que tengan confianza, que también mantengan la calma, que cuando vayan al supermercado o al almacén no busquen acaparar todo y juntarlos, porque la verdad es que nos estamos preocupando desde el gobierno en que no existan ni quiebres en las cadenas de producción ni tampoco de distribución, y por supuesto siempre teniendo en el centro de nuestra gestión a lo que son las personas. Cuando hablamos de la economía siempre afecta a las personas. Entonces, detrás de cada alza de precios, de cada alza del dólar, una bajada de precios del petróleo, lo que está finalmente son familias que ven el efecto positivo o negativo que eso ocurre, y eso es lo que estamos monitoreando, sopesando todo a cada minuto para poder tomar las decisiones mejores para las personas.
Ministro Lucas Palacio, muchísimas gracias por esta conversación con Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta Canal 24 Horas y Radio Duna. Que esté bien, ministro.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Hasta luego. Y nosotros, José, ya despedimos nuestra audiencia radial en este primer día de experiencia tecnológica, haciendo el programa lamentablemente separados, tú en tu casa,
sí,
yo aquí en la radio.
Qué tristeza más grande, pero bueno, nos acostumbraremos
al sonido del metal.
Sí.
Que igual es cálido en esta radio de una. Eso
sí,
es lo que...
¿Alguien de al tu... menos intenta.
Sí, está... ¿Cómo ha sido la doméstica ahí compleja? ¿Y alguien de tu entorno con complicaciones o no?
Sí, tengo un tío bastante complicado, pero en España. Acá en Chile no, gracias a Dios, sí. Porque lo vivo de cerca, hay que tomárselo en serio. Esto es una enfermedad que si uno no se cuida y no toma las precauciones, puede ser grave. Así que el llamado y el agradecimiento también a los miles de médicos, enfermeras y todo el personal sanitario en nuestro país que se está... ahí trabajando todo el tiempo, así que también vayan los agradecimientos para ellos.
Y el llamado fundamental, y tiene que ver con un artículo que no alcancé a leerte, pero el título solamente creo que ya da las claves. Los infectados no detectados, o sea, tú y yo a lo mejor, aceleraron la explosión del coronavirus en China. El informe, que es ya científico, que está publicado por revista Science, habla que un modelo matemático aplicado a los primeros infectados muestra que los casos más leves fueron claves en el inicio de la pandemia. Los casos más leves fueron los clave para producir esto a nivel de pandemia. Así que la responsabilidad está en cada uno de nosotros del trabajo a la casa y ojalá de la casa a la casa y a la casa a la casa. Y si hay que salir, salir lo mínimo posible y solo.
Exactamente.
José Ríos, hasta mañana, que estés muy bien.
Hasta mañana.
Como siempre. Chao, chao, gracias.
Chao.